A finales del año pasado renovaba por unanimidad absoluta como coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León José María González. Es nuestro invitado esta noche en esta última quinta esquina de la temporada. Estábamos hablando hasta hace unos segundos de esa campaña Herrera, le diría, y del pulso que estaban tomando su grupo, su coalición política a la comunidad autónoma. Y nuestros compañeros creo que tenían alguna réplica que hacerle. Sí, no quería dejaros con la palabra en la boca.
No, no. Hablaba usted de esa bolsa de pobreza, que es verdad que dice Cáritas y que está ahí y que no se puede negar. Pero a mí me gustaría, y ustedes, por ejemplo, es un grupo que gobierna en coalición en algunos, por ejemplo, en Andalucía, en algunos territorios de este país, donde también existen esas bolsas de pobreza. Yo no sé, usted, por ejemplo, mañana en el debate sobre el Estado de la Comunidad, qué tipo de iniciativas va a presentar o le va a pedir a Herrera que lleve a cabo para tratar de eliminar esas bolsas de pobreza. Bien. Porque, quiero decir, eso lo vemos, eso está, y está muy bien, y es verdad que quien tiene que gestionar es el que tiene la mayoría, pero alguna propuesta tendrán ustedes.
Bien, yo quiero empezar agradeciendo que me saque aquí a Andalucía, porque como me imagino que volverás a salir mañana.
No, yo sé que ustedes... No, no. Ustedes donde gobiernan, no tienen muchos sitios donde gobiernan. Es verdad que gobiernan, en Andalucía gobiernan con el PSOE,
pero voy a trasladar
y en Extremadura permiten que gobierne el PP.
Voy a trasladar aquí. Solo para hacer un inciso, lo de Andalucía reconocerá que es el auténtico talón de Aquiles que ustedes tienen. No, porque claro, están ustedes predicando, digamos, de una manera, pero luego no, la realidad...
Primero, por eso le agradecía que lo mentase aquí, porque me va a permitir, ante unas cámaras de televisión y ante decenas o centenares de miles de personas, de ciudadanos que nos puedan escuchar, decir algo que he dicho en el Pleno de las Cortes, hasta en tres ocasiones cuando me han sacado a Andalucía y nunca ha salido ningún medio. Y yo digo, en Andalucía Izquierda Unida no es responsable de la situación, es corresponsable de las soluciones. Y yo, en este debate en Castilla y León, admitiré, lo admito en cualquier momento, ¿no?, pero me haré responsable de la mala gestión en un gobierno en Andalucía, cuando de esa corresponsabilidad, al cabo de 2 años y medio o 3 años, resulte que la situación sigue así de mal. Entonces, en Andalucía la situación era tremenda. Y yo me quiero centrar en Castilla y León, pero diciendo que yo me quiero hacer en cada minuto, desde la oposición, corresponsable de la solución de los problemas de los castellanos y leoneses. No, ni mi fuerza política ni yo nos sentimos responsables de... ¿Cómo se ha llegado aquí? Pues entonces, soluciones. La primera solución pasa por algo que yo vengo repitiendo en las Cortes y ante los medios de comunicación bastante durante el último año y medio. Hay que llegar a la justicia social, y a la justicia social no se llega si lo que hablábamos antes, hablando de la autovía del Duero, sin recursos. Pues para llegar a la autovía fiscal, perdón, a la justicia social, con recursos económicos, en Castilla y León hay que avanzar hacia la justicia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si las medidas que nosotros hemos propuesto por activa y por pasiva en enmiendas parciales a los presupuestos de los últimos años, desde que hemos recuperado la presencia en las Cortes de Castilla y León, este es mi tercer debate del Estado de la Comunidad, pues en 3 ocasiones hemos presentado enmiendas a los presupuestos de reforma fiscal, para que los que más tienen más paguen, los que menos tienen no paguen, y además recaudar más en Castilla y León, y eliminación de subvenciones que entendemos que solo benefician a muy poquitos castellanos y leoneses. Y por esa vía, con los datos de la Junta de Castilla y León, con los datos que la señora consejera de Hacienda ha dicho en diferentes comparecencias, en diferentes debates y en respuestas, el mínimo de incremento del presupuesto en Castilla y León sería de 500 millones de euros, solo modificando con nuestra capacidad. Esa sería una fórmula. Y luego otra fórmula mayor sería poner el acento en la generación del empleo. No tiene sentido que una consejería como la de Economía, responsable del dinamismo económico en la comunidad, bueno, responsable, pero que no genera dinamismo económico, el año pasado haya ejecutado, si no me equivoco en estos momentos, el 23% del presupuesto de la Consejería de Economía. Y en ese 67% que quedan recursos para poder generar empleo, para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Y luego hay otro elemento clave, que es el de la financiación de la pequeña y mediana empresa en Castilla y León. Aquí se ha abandonado por parte del Gobierno de la Comunidad la necesidad que se veía y en la que coincidíamos durante mucho tiempo de que existiese lo que llamamos el músculo financiero propio, que era que el ahorro de los castellanos y de los leoneses, de las castellanas y las leonesas, sirviese para generar dinamismo económico y social aquí. Eso se ha perdido, pero se podría recuperar. ¿Cómo se podría recuperar? Con la creación de una figura que nosotros hemos dado en llamar y coincidimos con los agentes sociales, Instituto Financiero, que generase ese apoyo financiero hacia las pequeñas, medianas empresas y autónomos que no lo tienen. Y, lógicamente, que también hubiese de la partida de los 500 millones de euros para acabar con los recortes en educación, acabar con los recortes en sanidad, para evitar que las familias se pase hambre y un largo etcétera. Entonces, la solución está.
Señor González, que tenemos muchas cosas que preguntar y poco tiempo.
Sí, hablamos.
Oye, por ejemplo, es que como en el Parlamento a los tres minutos le suelen quitar, a los cuatro en cuanto alguien no me corta, con lo cual está muy bien.
Perdona, fíjese usted, a una pregunta clara de propuestas, que ha hecho una serie de propuestas, usted ha llegado a terminar con la creación de un nuevo organismo. Aquí parece que ustedes los políticos todo lo arreglan con creación de nuevos organismos. Ahora va usted de crear un instituto financiero, pero oiga, no vale con lo que hay ya. Hay que crear uno nuevo.
Pues no vale con
para crear
lo que
hay. Más
no, cargos. No vale con lo que hay. No hay por qué generar más cargos. Se puede gestionar públicamente.
Yo le garantizo que si crea un instituto financiero.
Pero
no
para nada. Mire, hemos vivido durante las últimas semanas una campaña mediática con la creación del Consejo Financiero de Castilla y León, donde participan diferentes entidades de la comunidad, la Junta de Castilla y León, pero cuando uno lee los objetivos de ese Consejo, en esos objetivos no aparece para nada la obligación de poner recursos cada entidad para financiar la pequeña y mediana empresa y las familias de Castilla y León. Y podría haber aparecido y entonces igual yo no estaría hablando en este momento de ese instituto financiero. ¿Por qué? Porque me lo habían dado solucionado. Pero se han hecho la foto y nada más. Porque cuando uno lee los objetivos, ni hay objetivos claros, ni hay recursos al servicio de él.
Sí, señor González, usted afronta este último debate, la presente legislatura, el debate sobre el estado de la comunidad, en una situación, digamos, con su futuro clarificado. Políticamente me refiero como candidato de Izquierda Unida. Salvo error u omisión.
Mi organización no ha decidido quién.
Bien, vale, pero todos sabemos que usted va a encabezar esa candidatura. Y mientras que, por ejemplo, desde el presidente de la Junta no ha desvelado todavía su futuro y el grupo socialista, pues el PSOE ya sabe usted cómo está. ¿Eso qué lectura hace? ¿Eso le da, digamos, añade un plus a ese debate en cuanto a interés, en cuanto a la forma de afrontarlo?
No se me ha pasado por la cabeza que esa sensación de tres patos cojos, sí, voy a hablar de tres, no, de cuatro, porque ninguno hemos sido nominado, tenga que influir en el debate del estado de la comunidad. Uno tiene la responsabilidad de dar a conocer qué es lo que ha hecho con la mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos hace tres años y de qué piensa hacer en estos menos de 12 meses que le quedan de gobierno. El día 24 de mayo del 2015 serán las elecciones y entonces realmente es menos de 12 meses de toma de decisiones. Y no debiera ir ahí ni con un discurso preelectoralista, como hablábamos en un principio, ni con el ala tocada por no saber si se va a ir a su casa porque quiere irse a su casa o va a continuar de candidato porque él quiera y su partido quiera, ni ninguno de los que hablamos desde la oposición debiéramos estar condicionados por esa decisión, o por lo menos esa es mi perspectiva y la perspectiva de Izquierda Unida de Castilla y León cuando hemos trabajado lo que debe ser el debate del estado de la comunidad. Y cuando yo he estado en la calle en esa campaña, nadie me ha planteado quién va a ser candidato a las próximas elecciones, nadie. Es cierto que algunos me decían todos los políticos son iguales, algunos me decían, quien está gobernando debe irse, pero nadie creía que en la situación que se estaba viviendo podría verse una condición a mayores, que era no saber el futuro, no político de las personas, sino político de la comunidad, porque quien esté en el gobierno o quien vaya a ser candidato por una u otra organización, con su organización van a condicionar el futuro de los castellano y leoneses.
Perdón, pero la duda o la sombra de la duda la imponen ustedes mismos. Usted acaba de empezar esta tertulia diciendo que el anuncio de la ONCE es un anuncio puramente electoralista. O sea, que el matiz electoralista, perdone, lo meten ustedes. Y como está claro que no se puede obviar que existe ese matiz electoralista y que de aquí a un año, de aquí a menos de un año, hay elecciones municipales y autonómicas, y eso está ahí, yo quería entrar por ese matiz electoralista. Y acabamos de pasar un proceso en las europeas con la irrupción potente y muy fuerte de una fuerza de izquierdas, que es Podemos, que, digamos, sorprendió a todos, sobre todo a las fuerzas de izquierdas, como es Izquierda Unida. ¿Usted teme que esa fuerza de izquierdas, que es Podemos, pueda restarle votos o le pase por encima en unas hipotéticas elecciones municipales y autonómicas, si es que se presenta?
No, a mí lo que me preocuparía es que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, el partido gobernante, el Partido Popular, que es responsable de la situación en la que está la ciudadanía de Castilla y León, en la que estamos de forma global, porque yo creo que nadie en su cercanía física o sentimental deja de tener a alguien afectado por esta situación de crisis, lo grave sería que volviese a gobernar. Eso sería lo que realmente me preocuparía. No me preocupa para nada que los ciudadanos opten por opciones políticas diferentes a la que yo represento y que tengan una visión de sociedad cercana a la que nosotros defendemos. Otra cuestión es que, además de que quien está gobernado con mayoría absoluta mantuviese esa mayoría absoluta, nos preocuparía muy mucho que apareciese una fuerza política con ideas fundamentadas en la pureza de la sangre, por ejemplo.
¿Cómo afrontar? En ese caso, Valladolid es muy particular porque triplicó concejales en las últimas elecciones. Pues como lo está viviendo ahora mismo Izquierda Unida al hilo de todo lo que nos comenta Felipe. Estamos a 11 meses justos, menos, más un día.
Desde el convencimiento que puede llegar a triplicar concejales. Yo estoy convencido que los ciudadanos saben perfectamente quién está dando la cara defendiendo las soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos de Valladolid, quién no se corta por ningún condicionamiento personal o económico, y quien además está en la calle con ellos con los problemas, y están los tres concejales de Valladolid, y están cada uno de los concejales o alcaldes que tiene Izquierda Unida de Castilla y León en esta provincia y en esta comunidad.
¿Cree que podían entonces llegar a crecer incluso?
Yo, a mi amigo Manuel Sarabia, actual portavoz de el Ayuntamiento de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid, desde la prenoche electoral, desde el día que acabaron las elecciones, no los resultados, le llamaba al alcalde Manolo y se lo sigo llamando. Estoy convencido de que Manuel Sarabia, si Izquierda Unida en Valladolid sigue presentándole para ser candidato a la alcaldía, sería un gran alcalde de esta ciudad y tiene muchas papeletas. Y los tres han hecho un trabajo no solamente loable para este que habla, que es el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, sino para toda la ciudadanía. Porque cuando hemos hecho la calle y me han acompañado, lo percibía, y yo lo percibo cuando voy solo por los barrios. Me hablan de Manolo, me hablan de María y me hablan de Alberto. Además, así, les conoce la gente, pero les conoce por sus hechos, no porque sean habituales del paseo con el perro, que
perdone,
también lo tendrán.
Pero,
no lo sé.
Perdone, pero es que, si es así, ¿a qué achaca usted el que en las pasadas elecciones europeas les adelantara por la izquierda Podemos?
Yo no quiero fijarme.
Hábleme de Izquierda Unida, no me hable otra vez del PP. Del PP ya, pero hábleme de Izquierda Unida. Es decir,
sí, pero
¿por
vamos
qué
a ver. Estábamos hablando de la ciudad de Valladolid. No hubo adelantamiento en la ciudad de Valladolid.
Sí. Se colocó de tercera fuerza política Podemos.
En algunas provincias de Castilla y León, sí, pero.
Y aquí en algunas ciudades también. Y en Valladolid
en algunas
también.
Ciudades.
Cuarta, tercera. Pero insisto,
cuarta. En todo caso, un...
Pero es igual.
Bueno, sí, eso es una...
¿Qué valoración hacemos? Pues que de repente ciertos ciudadanos que no habían ido a votar o ciertos ciudadanos que vienen de algunos partidos que habían hecho un discurso de izquierdas y una praxis de centroizquierda o de centro solamente, decidieron votar a lo nuevo, a lo moderno, a lo que parecía incluso menos comprometido que votar a Izquierda Unida. Pero yo he de decir, no nos preocupa, no nos preocupa a sabiendas de que nosotros siempre decimos que Izquierda Unida, de Castilla y León, Izquierda Unida, no es la única fuerza situada a la izquierda, siempre lo hemos dicho, a mí se me ha oído, y de hecho siempre hemos trabajado para ir con otros colectivos que existiesen. Yo incluso cuando fui nominado en la noche electoral como ya procurador de las Cortes, las primeras declaraciones que hice a los representantes de los medios allí presentes fueron: quiero ir a las Cortes para ser no solamente representante de los ciudadanos que han dado el voto, no solamente representante de aquellos que me han elegido, sino también de todo el tejido social y todos los ciudadanos que no han tenido una voz ni se han sentido representados. Eso está grabado. Y entonces, que algunos han decidido votar a algo que aparece como novedad y que puede ser menos conocido, no nos preocupa. Pero, y nos preocuparía que estuviese situado ideológicamente en otro espacio ideológico.
Parece que es un halago lo que decía usted, que han decidido votar algo menos comprometido y más moderno. Parece que la gente
es que
busca
aquí,
eso, Izquierda Unida
aquí,
no quiere
aquí
ese
público. Aquí parece más moderno aquello que de repente aparece sin ser conocido porque utiliza medios de comunicación que se les abren las puertas como aquí se me abre a mí en este, ¿no? A eso digo de lo moderno, porque lo moderno, lo posmoderno y lo premoderno, bueno, tiene ahí unas definiciones conceptuales que son complicadas. He utilizado la expresión moderna porque creo que la puede entender la ciudadanía con mucha más facilidad.
Perdón, señor González, pero ¿no cree usted que los políticos, y aquí hablo ya en general de los políticos de los dos grandes partidos, y ustedes están... minusvalorando y despreciando un poco el voto de Podemos y no están sabiendo entender la voz que están lanzando la sociedad con las urnas?
Bueno, la voz que está lanzando la
sociedad
con las urnas,
¿no le preocupa?
Yo cuando he estado en la calle, y no es la primera vez que estoy en la calle, el año pasado hice la misma campaña, con anterioridad habíamos hecho otra después de estar en las Cortes, nos preocupan los ciudadanos y entendemos que eso es la voz del alcalde. Y quizás a lo mejor lo que hayamos hecho, cierta dejación, es del voto. Porque yo mismo he dicho muchas ocasiones a los ciudadanos, me importa ayudar a solucionar los problemas y lo de menos es a quien votes. Ciertamente, igual nos ha faltado cierta ambición a la hora de dirigirnos a los ciudadanos y decirle al ciudadano que, vale, trabajamos esto, no en plan paternalista por ti, sino trabajamos esto contigo y no por ti, y así lo decimos, pero además de contigo, dentro de unos meses o de un año va a haber un proceso electoral al que nosotros te vamos a demandar el voto. Quizás nos ha faltado eso.
Después de las elecciones europeas, además de la erupción de Podemos, sucede lo que ha sucedido con el Partido Socialista. ¿Cuántas veces ha frotado usted las manos viendo lo que pasa en el Partido Socialista?
No, yo no me froto las manos nunca cuando veo que existen problemas, ni en familias que conozco, ni en vecindarios que conozco, ni en organizaciones políticas que conozco. A mí lo que me preocupa es que creo que llevo 7 años de coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León y he conocido 3 secretarios generales del Partido Socialista en Castilla y León. Entonces, lo que me preocupa es la relación de partido a partido que pueda existir, y en lo demás de frotarnos las manos, para nada, allá cada uno. Que es una situación complicada la que viven, yo no la quiero en mi casa.
Pero, entonces usted, por lo que la pregunta inicial, ¿no cree que se puedan extrapolar esos resultados a los municipales y autonómicas? ¿Cree que las elecciones europeas son un paréntesis?
No,
la gente
vota
una cosa distinta.
No creo que sean un paréntesis. Uh-huh. No creo que sean en paréntesis, porque entonces los ciudadanos se equivocarían. Si de repente desaparece una masa de ciudadanos que vota, alguien desaparece, o esa organización, si llegan a conformarse como organización autonómica, que no existe, decidiesen no presentarse a las elecciones, esa bolsa desaparecería. Entonces vamos a dar que se van a presentar y vamos a dar de que los ciudadanos van a tener una opción más en la que han de valorar quién ha estado trabajando con un discurso y quién es nuevo con un discurso muy parecido.
Y con la particularidad de que han pasado por la lupa de lo que es el análisis ya detallado de lo que es cada opción, algo que, por ejemplo, no ha pasado con Podemos en este caso concreto en las pasadas elecciones, que es verdad que era una novedad, y era una novedad, bueno, pues cuando menos llamativa, y por ahí han podido...
A mí para nada me preocuparía que nosotros triplicásemos los resultados en la ciudad de Valladolid, con las Cortes de Castilla y León, y además estuviese Podemos con una fuerza equivalente a la que tiene en este momento de superior. Para nada. Sería la ciudadanía confluyendo en una misma decisión política de un objetivo común, si el objetivo que se plantean es el que se puede definir de sus intervenciones y de parte del programa que conocemos.
O sea, están cercanos y podrían llegar a ciertos acuerdos. Estamos en un pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, hay un concejal de Podemos, tres de
Yo siempre digo, y yo siempre
podría
digo,
esa situación.
Y lo digo,
¿se la ha imaginado alguna vez?
Como único procurador de Izquierda Unida de Castilla y León en las Cortes, siempre digo, los acuerdos o desacuerdos que yo vaya a tener, o que se vaya a tener con mi fuerza política, va a ser con la propuesta, no de quien lo hace. Entonces, a mí me es indiferente que votemos unánimemente el Partido Popular, el Partido Socialista, UPL e Izquierda Unida, si el objetivo de esa propuesta, el carbón, hemos votado el tema del carbón conjuntamente los cuatro, no tengo ningún problema. Y no hay afinidades políticas ahí, pues si hay alguna afinidad política, pues mucho mejor para los ciudadanos.
Sí, a mí me gustaría volver a los temas más terrenales, por decirlo de alguna forma, y hablar de un tema que ha estado ahí estos días, ahora que se han dado la semana pasada, las vacaciones a los alumnos, el tema de los comedores escolares. ¿Es tan preocupante la situación como llegar a demandar la apertura de los comedores escolares en Valladolid y en Castilla y León?
Es sumamente preocupante. Yo he llegado, voy a decir dónde, a la ciudad de Soria, a hacer la calle, y me he encontrado que como los medios de comunicación habían anunciado mi presencia, había una señora en representación de un conjunto de padres y madres a entregarme una reivindicación que tenía que ver con un comedor escolar de Soria, acompañado de, creo, 1980 firmas. Y no las habían recogido para entregárselas a Izquierda Unida, las habían recogido para entregarlas al gobierno de Castilla y León, a la Junta, y ya se las han entregado, se las habrán entregado, y aprovecharon que yo iba a Soria para entregármelas. Cuando la población a mí en ciertas localidades me dice, ¿qué va a pasar con esa familia? Y te dicen la familia, aunque no la conozca, y dicen que son vecinos de, pero conocen, si no va a estar el comedor escolar. Esta es una realidad, y es tan preocupante que si una virtualidad ha tenido la proposición o de ley que presentamos en el pasado pleno desde el Grupo Mixto, fue la siguiente, la virtualidad, que presentamos la proposición o de ley y al día siguiente la Junta de Castilla y León, al día siguiente, en Consejo de Gobierno, responde el consejero de Presidencia ante el tema que no ve importante abrir los comedores escolares, pero que la Junta de Castilla y León va a tomar medidas para evitar que haya niños que pasen por problemas de desnutrición durante el verano. Y llegamos al pleno y el propio presidente de la Junta de Castilla y León anuncia una partida de 1,5 millones de euros a mayores. Y en este último Consejo de Gobierno ya aparece el dinero. Ya aparece el dinero, pero es que hay algo más. Coincidiendo con la presentación de la proposición o de ley, los directores de los colegios de Castilla y León reciben una carta de la Junta de Castilla y León pidiéndoles datos estadísticos de los niños que consideran que lo pueden pasar mal. Y yo digo, ¿cómo es posible eso si en el mes de noviembre, a propuesta de Izquierda Unida, en ese pacto que firmamos los cuatro grupos con la Junta de Castilla y León, que además se avaló con el acuerdo de renta garantizada con los agentes sociales, se introduce un elemento que es recursos para evitar los problemas de alimentación de los niños, a petición de Izquierda Unida, de Castilla y León? Y en junio siguen los problemas, no, se han incrementado. Pues no es hacer demagogia, para nada, sino todo lo contrario. Y me preocupa enormemente, y me preocuparía que tomasen la decisión de abrir uno por capital de provincia, porque entonces sí se estaría estigmatizando a los niños.
Perdón, está clarísimo que la situación, siendo así, es extremadamente grave, y es hora ya de que los políticos se den cuenta de ello, de que las cifras macroeconómicas van por un lado y la microeconomía de las familias va por otro. Pero el consejero de Educación, en una entrevista en el Mundo Castilla y León, decía que ese problema con ese niño denotaba, y eso está claro detrás, un problema familiar, y que evidentemente a la familia había que atenderla. ¿No cree usted que lo que tendría que hacerse es una atención integral a esa familia y no solo al niño?
Bien, vamos a ver, la atención integral a la familia se tendría que haber hecho ya por parte de la Junta de Castilla y León, y algunos creíamos, después de ese pacto que se estaba realizando, pero no nos sirve que en este momento, estamos hoy a día 24 de junio, ¿no? Sí. 24 de junio, 24. ¿Eh? Hoy 24 de junio, la Junta se ponga a pensar qué familias son las que necesitan ayuda. No sirve para el mes de julio, el mes de agosto, ni los pocos días que sirven de junio. ¿Cuándo va a saber la Junta de Castilla y León las familias que necesitan ayuda? ¿Cómo vamos a poder controlar desde la oposición qué familias son las que han recibido la ayuda y cuántas la necesitaban? Y es muy complicado a veces para la familia que todavía no se ha acercado a pedir ayuda, porque es complicado pedir ayuda, muy complicado pedir ayuda. Y es en último extremo, pero si esperas al último extremo, el niño pasa hambre. Y si no pasa hambre, tiene problemas de desnutrición, de desequilibrios en la dieta. Y eso solamente se soluciona con los colegios, con los comedores escolares, en todos los colegios, para donde estaban escolarizados los niños, aquellos que no se van de vacaciones. ¿Cuántas familias normales en Castilla y León se han ido de vacaciones con sus hijos el año pasado? ¿Cuántas se van a ir este año? Menos. Ha descendido en Castilla y León el año pasado de forma brutal el número de campamentos de verano organizados en las ciudades y poblaciones que no se han llevado a cabo por falta de niños.
Pero, pues, oiga, porque perdón, ahora hay que pagar y antes no se
pagaba. Pero perdón una cosa.
Claro.
Pero perdón una cosa.
Y usted, detrás de eso, esa medida se toma.
Pero señor González, perdón una cosa. Ustedes se han movilizado después de la voz de alarma que lanza Defensora del Pueblo.
No.
No, perdone.
No, 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 eso es para nada. La Defensora del Pueblo lo da a conocer con posterioridad a la presentación de la PNL.
Perdone, hasta ese momento, aquí en Castilla y León, ningún partido político había pedido la apertura de los comedores escolares.
Bien.
Incluido Izquierda Unida.
La proposición no de ley se presenta antes de que salga el acuerdo de la Defensora del Pueblo. Yo he de decir que nosotros, no en Castilla y León, porque estábamos convencidos de que el acuerdo con la Junta de noviembre del año pasado estaba dando resultado, nosotros no tenemos los datos que tiene la Junta. Los asistentes sociales, los técnicos de la Junta tiene los datos, nosotros no, y no podemos tener acceso a ellos. Y lo detectamos cuando nos llegan las quejas, al finalizar el mes de mayo, y se presenta al primer pleno que tenemos después de ello. Ni más ni menos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y no obstante, yo quiero decir una cosa aquí, que yo estoy hablando con absoluta libertad, pero están las cámaras y deben saber los ciudadanos, que políticos, ciertamente, yo no renuncio a mi responsabilidad política. Soy político. Pero hay políticos que tienen mayoría absoluta, que tienen el gobierno de Castilla y León, que tienen recursos económicos, que tienen técnicos y que tienen capacidad de conocer la situación y hacen caso omiso. Porque esto que yo digo aquí hoy, de los problemas de falta de nutrición de niños y niñas en Castilla y León, lo vengo diciendo en diferentes plenos, durante el último año, y algunos se han reído de mí. Yo no tengo ningún problema que se ríen de mí. Mi problema cuando se ríen de mí, porque planteo algo así, es que están riendo de la situación grave que se está pasando en algunas familias.
A mí, como lo ha dicho, sí, a mí me gustaría meter así en el debate la última denuncia que acaba de hacer Izquierda Unida respecto a Caja España Duero, y a, la hicieron ustedes ayer junto con ecologistas.
Ecologistas, en
Perdone la expresión, pero a la vista de la denuncia que ustedes nos han pasado, a mí me parece un poco así como alguien ha matado a alguien, porque es que no tenemos soporte documental, desconocemos los términos en los que se ha realizado y cómo fueron suscritas, hay tres, pero podrían ser más, altos cargos. Estoy hablando de esa denuncia en la que ustedes dicen que hay altos cargos de Caja España Duero que se firmaron un seguro por el cual se garantizaban 1 millón de euros de indemnización si les echaban, o algo así, ¿no? ¿Puede usted concretarla un poquito más? ¿Puede usted ir un poco más allá que este...?
Sí, puedo clarificar. Puedo clarificar. Para empezar clarificando, no es una denuncia, es una ampliación de denuncia.
Bueno, bien.
No, no, es que a mí
gracias
me gusta mucho. A veces, no, es que a veces a mí me pierde no el estar en la política,
en
sino
caso,
el haber sido docente hasta hace 2 años.
Le agradezco la puntualización.
Y me pierde el explicar en exceso, ¿no? Pero me gusta explicarlo. Es una petición de ampliación. Una petición de ampliación de una denuncia que voy a hacer historia. Yo presento en nombre de Izquierda Unida Castilla y León, creo que en noviembre del 2011. No sé, no recuerdo el día, noviembre de 2011, con datos parecidos a estos, la denuncia ahí está, pero nombres, apellidos, datos, y uno, cuando está en la representación política, o cualquier ciudadano que tiene dudas sobre la legalidad de decisiones, tiene la obligación de comunicarlo al fiscal. Entonces, yo lo hice en noviembre del 2011, como respuesta pues a una crítica que me hizo el presidente de Castilla y León en el Pleno, que me dijo, si tanto insiste, ¿por qué no va y lo denuncia? Y yo le dije, por supuesto, viene usted conmigo. Y él dijo, yo voy con usted si lo denuncia. Yo fui y él no quiso venir, y eso que esperé durante bastantes días, hasta que leyese lo que planteábamos de denuncia. Bien, y fui al fiscal, en nombre de Izquierda Unida de Castilla y León, y el fiscal, después de estudiar y de dejar de estudiar, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió enviárselo al fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado lo devuelve para que se investigue, porque había carne, y el fiscal de León decide el año pasado, en junio, pasarlo al juzgado de instrucción número 5, porque había mucha carne. Y entonces nosotros ahora, con la misma carne que teníamos en noviembre del 2011, le pedimos ampliar la denuncia. Se lo pedimos, que lo investiguen. Nosotros no tenemos posibilidades de ir más allá de lo que de esa información, pero el juzgado de instrucción sí lo tiene. Si considera que no es suficiente, el juzgado de instrucción puede rechazar esta petición de ampliación y punto.
¿Pero ustedes tienen constancia de que se ha firmado esa póliza? Al menos con esas tres personas de las que hablan.
Tenemos informaciones que nos permiten...
¿Quiere decir porque es una denuncia suficientemente seria como para que ustedes no la hagan en etéreo?
Si no, no la hubiésemos metido. Hemos podido ser engañados, todo el mundo puede ser engañado, pero lógicamente Izquierda Unida de Castilla y León no se mete a denunciar por denunciar. Eso debe quedar claro a ustedes en la mesa y a los que nos estén viendo en su casa. Para nada. Porque si fuese por ello, es decir, con un pequeño rumor, yo tendría que estar todos los días en los juzgados. Entonces los pequeños rumores no dan. Pero cuando resulta que es gasolina sobre gasolina, lo hace más creíble. ¿Que nos dice el juzgado de instrucción que no lo admite? Bueno.
Pero entonces no han presentado ninguna base documental, ¿la tienen? ¿O sencillamente le piden al juzgado que la busque él?
En la ampliación de denuncia estás pidiendo que lo busque, que lo pida, que
pero
lo exija.
¿Pero ustedes la tienen?
Que lo exija, no la tenemos.
¿Y en base, no obstante, a, que, tampoco, y en base a que denuncian?
Tampoco
entonces,
teníamos.
¿Pero en base a que denuncian?
Pues en base a que nos llega la información de que eso existe. Igual que nos habían llegado otras informaciones que luego resultaron ser reales y mucha más documentación que está. Hoy los abogados, Ecologistas en Acción, con posterioridad se persona en la causa cuando el fiscal lo pasa al juzgado de instrucción número 5 de León. Y entonces los dos abogados son conocedores hoy que hay, dijeron a los medios de comunicación, hoy no, ayer, 40, más de 40 cajas con documentación, que todavía no han podido sentarse porque, bien, da la impresión que está paralizado o han pedido más documentación. Ojalá Izquierda Unida Castilla y León esté equivocada. Yo siempre digo lo mismo, ojalá, porque entonces estaríamos diciendo que alguien nos ha intentado aprovechar de la responsabilidad que tiene en beneficio propio, en lugar de mirar por los ahorradores o mirar por sus trabajadores.
Bien, bueno, pues como esto nos va a decidir, como usted dice, ya está en manos de la justicia. Si partimos de 2011 y estamos en 2014 todavía, sí, a ver qué va ocurriendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última, quinta esquina de la temporada. Coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José María González.
Ha sido un placer y a disposición. Todas las semanas es complicado, pero no tengo ningún problema en volver en más ocasiones.
Ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que hacemos posible este programa. Felipe Ramos, su director de Diario de Castilla y León El Mundo. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y muchísimas gracias, Goyo Castro, es Radio Castilla y León.
Gracias y buen verano.
Buen verano a todos, porque señores, nos despedimos. Primera temporada de La Quinta Esquina. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que los principales extractos y titulares que José María González ha dejado hoy en la 8 de Valladolid lo pueden leer mañana en las páginas de Diario de Castilla y León El Mundo. Y si lo quieren escuchar entero, desde las 12 y cuarto en el 102.8 de la FM. Es Radio Castilla y León. Gracias y adiós.